por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos la alegría de celebrar la Nochebuena, muy buena porque llega Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. El regalo del Padre, no podríamos imaginar un regalo mayor. Dentro de todos los que nos ha dado, todos esos maravillosos regalos, por ejemplo, la creación, o todos los regalos pues interiores que va dándonos de gracia o de dones, de dotes. La suma de todos en todos los tiempos para todos los hombres pues no se compara con este regalo que hoy celebramos, el regalo de su Hijo amado. Dice San Juan de la Cruz, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Esta palabra que nos habla el Padre, esta señal que nos manifiesta la más grande de todas, el mayor misterio que ha aparecido en la tierra, el Dios hombre, y habla en eterno silencio. Desde el principio estaba en Dios, el Verbo era Dios, y en silencio ha de ser oída del alma. Por eso, bueno, recogemos, hacemos oración, tratamos de meternos en Dios, de acoger su presencia, de ubicarnos, de darnos cuenta que el cristianismo es un acontecimiento, no es un mito como podríamos pensar los dioses griegos o los dioses escandinavos, que son inventos del hombre, son relatos mitológicos, sino que es un acontecimiento perfectamente ubicado en el tiempo y en el espacio, una persona histórica, y hoy concretamente un recién nacido, un hombre que empieza su andadura, que es dado a luz, o sea, que sale del vientre materno a la luz. Y por eso, si es un acontecimiento, si es un evento, voy a tratar de pues secundar este deseo del Padre de irme ahí con la imaginación a ese momento, a ese lugar, no solo como si fuera una representación estática, como vemos, por ejemplo, en un nacimiento, ni tampoco como vemos en una película, de las muchas que hay sobre la vida de Jesús, sino realmente me voy ahí sabiendo que, pues, que estoy viviendo ese instante que Dios me permite, porque ve la intención de mi corazón, me permite irme allá a Belén y estar ahí y hacerlo, pues, como nos enseñó San José María, como un personaje más, como alguien que, no sé, que es espectador de aquello que cree y que sucede. Y dice este libro: largo y fatigoso era el viaje desde Nazaret a Belén, que nosotros lo vivimos en la liturgia de la Iglesia con las llamadas ferias mayores de Adviento, como diciendo, ya están en camino. La espera de María y de José pues ha empezado a correr la cuenta atrás, ya vienen en camino por caminos polvorientos, mezclados María y José entre el tumulto de la gente, porque se había puesto en movimiento toda Palestina y todo el Imperio Romano al emperador César Augusto, el más importante de los emperadores romanos de la Pax Augusta. Había, quién sabe por qué, se le había ocurrido levantar un censo. A Dios no le gusta que hagan censos, como le pasó a David cuando era rey, que le mandó unos castigos tremendos. Pero aquí, pues, bueno, un emperador romano, un pagano, manda levantar un censo y todos tienen que ir al lugar donde arranca su estirpe. Era Quirino procurador en Siria, y María y José tienen que ir a la ciudad de David, su más ilustre antepasado, donde ha de nacer el Mesías. Sabían la profecía de Miqueas: y tú, Belén Efratá, no eres la más pequeña de las ciudades de Israel, porque de ti nacerá el caudillo de mi pueblo. María monta sobre un borriquillo, llevando unos pocos enseres, dice aquí el libro. Y pues sí, se estará inventando lo de los enseres, pues no, porque por lo menos llevaba los pañales, como dirá después, que en cuanto nació el niño ella lo envuelve en pañales. Habrá sido un viaje muy dificultoso para María, porque su embarazo estaba muy avanzado, muy penoso, pero al mismo tiempo muy ilusionado. Sabía que en Belén tendría ya al niño entre sus manos, confiaba en la providencia de Dios. Yo pienso que, pues no sé, que Joaquín y Ana se han de haber quedado bastante preocupados, porque, pues, no sé, el riesgo, ¿no?, de irse ahí, pues su hija jovencita embarazada a la aventura. Pero bueno, confiarían, como debemos hacer siempre nosotros, en la providencia de Dios, en que Dios tiene sus planes y nos cuida amorosamente. Atraviesan Jerusalén y a unos 9 kilómetros hacia el sur, Belén se muestra a la vista desplomada sobre una cresta entre dos colinas. Otra vez nos dicen: mira, te voy a ubicar en el espacio, estamos perfectamente situados al sur de Jerusalén, en una pequeña población de pastores y de campesinos que no tenía habitualmente más de 1,000 habitantes, pero ahora está llena de gente. Todos aquellos que han llegado y los habitantes de Belén, si supieran que de aquella mujer iba a nacer el Mesías, fácilmente le cederían el mejor aposento. Pero Dios, como siempre, no quiere que sus elegidos tengan nada especial, quiere mantenerlos en la pobreza, en la humildad. El único albergue recintado para las caravanas se encuentra abarrotado. Allí se hacinan bestias y hombres en plena confusión. Evidentemente no es el sitio adecuado para que María dé a luz. Y ella posiblemente le empezaría a decir a José: pues, estoy experimentando la proximidad del parto. Y San Lucas dice: pues sí, que no hubo lugar para ellos en el mesón. Bueno, no es porque los rechazaran, sino porque no era el lugar adecuado. Y José resuelve la situación. Quizá preguntaría o sabría que había cuevas, porque era frecuente en Palestina esas cuevas abiertas en la ladera del monte, que habitualmente se usaban para guardar animales de carga durante la noche. O sea, no eran corrales para rebaños, sino para los animales de carga. Por eso, pues, la tradición, pues, siempre pone una mula y un buey en los nacimientos. Y sucedió que estando allí le llegó a María la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Tres verbos. Dio a luz. Ella lo envolvió en pañales y ella lo recostó en un pesebre. Había tenido un parto, como sabemos, virginal. Nace sin menoscabar la integridad de la madre, como el rayo de sol atraviesa el cristal. Por eso es ella misma la que da a luz, ella misma la que lo envuelve en pañales y ella misma la que lo recuesta. Pero seguramente, sin lugar a dudas, antes de ponerlo en el pesebre, la primera cuna de Jesús fueron los brazos de María, brazos amorosísimos, llenos de ternura y delicadeza. Y podemos imaginar, pues, la dicha desbordante, la felicidad, el estupor de María cuando tiene al niño en sus brazos. Lo llenaré de besos. Se lo mostraría a José, que también lo besaría, y ya una vez en el pesebre lo seguiría besando, lo acariciaría. Y luego lo amamantaría y ahí lo seguiría besando. Santa Teresita tiene una poesía un poco original que se llama una poesía dedicada a la Eucaristía, pero se llama La leche virginal de María, que se encuentra en la Eucaristía, en ese cuerpo de Cristo, pues el alimento que fue alimentado ese cuerpo con la leche de María. ¿Y qué aprendemos en esta escena? Que lógicamente estamos ante un gran misterio, pero para nuestra oración, para nuestra vida espiritual, aprendemos aquello que se llama la oración afectiva. Bueno, tú también mete tus afectos en el trato con Jesús. Aquí conocemos a María, pues, no sé, manifestándole todo su cariño. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la oración involucra a la persona entera. Y decimos, a ver, yo hago oración involucrando también toda mi vida afectiva. O a veces llego y trato a Jesús de una manera fría y distante y seca. Y digo, no, porque si eso te pasa, es muy posible que no haya esto, el evento, o el encuentro, o la realidad de la persona que ha venido a ti. Esta palabra que pronuncia el Padre y que es su regalo, el mayor regalo, es para ti. Es tuyo, y por lo tanto no lo vayas a tratar en frío. Dice San José María: hijos míos, cuando tratéis al Señor, no sujetéis el corazón. Suelte el corazón, pero no tengáis miedo, digamos, a manifestar pues toda tu fuerza afectiva en el trato con Jesús, porque ha de estar involucrada toda la persona. Hijos míos, vosotros y yo hemos llegado a Belén y nos hemos acercado al niño y le hemos bailado. Hace poco una jovencita me dijo eso, yo hago la oración, pues me encierro y empiezo a bailar frente de Jesús. Y aquí dice eso San José María, hemos bailado. Le hemos dicho tantas cosas encendidas y le hemos apretado contra el corazón. No hablo de niñadas, hablo de amor, y el amor se manifiesta con hechos. En la intimidad de vuestra alma, bien le podéis abrazar. Y entonces, bueno, Señor, ¿qué pasa en mi oración? ¿Cómo te recibo? Yo sé que eres muy sensible, máximamente sensible o sensitivo, y adviertes todo, como te sucedió en la casa de aquel fariseo que le hiciste ver después de que la mujer llegó y lloró y te enjugó tus pies con sus cabellos y derramó el perfume. Le dijiste al fariseo, tú no me diste agua para lavarme, ni me diste el ósculo de la paz. Y esta mujer desde que llegó no ha dejado de besar mis pies y no ha dejado de lavarlos con sus lágrimas y enjugarlos con sus cabellos. Por eso te digo que se le perdonaron todos sus pecados porque ha amado mucho. Es que es sensible. El corazón de Jesús pues es perfecto, es perfectamente humano. Y por lo tanto sensible, y dice, oye, no me gusta que me trates en frío. O sea, no me gusta que hagas unas normas pues rutinarias o simplemente porque llegaste ahí como maquinalmente. Ahora, no me gustan las máquinas, no me gustan los robots. Me gustan las personas de carne y hueso que meten el corazón. Decía que Dios oye las oraciones que se dicen con el corazón o desde el corazón. Porque si no sucede eso, es muy posible que dude que mi oración se está refiriendo a una persona viva y a una persona presente y a una persona que me ama y que está necesitado de mi correspondencia, que está necesitado de mi amor. Y sabemos que San José María también imaginaba a Jesús como un mendigo, ¿no? Como un pobrecito que está extendiendo la mano. ¿Y qué está mendigando? Pues está mendigando el consuelo, está mendigando el cariño. Y otra vez decimos, es que no es un mito, es que no es una leyenda, es un ser vivo, es alguien que está conmigo, que me ha sido dado por el Padre, que es su regalo, y que está buscando corazones que lo amen y que se le entreguen. Y pues tiene corazón. Así lo revela también a los santos en las revelaciones privadas. Yo creo que tenemos que darles crédito a las revelaciones privadas de los santos, pues porque ya los santificaron, digo, ya los canonizaron. Y si ya los canonizaron, pues está claro que se aseguraron de que no fueran mentirosos o ideáticos. Y en una locución de Santa Gema Galgani, ella oía a Jesús pues que le decía cosas y después ella se las escribía a su director espiritual. Dice, me levanté y fui a comulgar. Apenas recibí a Jesús, sentí una voz interior que me dijo, ven hijita, ven que te abrace. Hace tanto tiempo que te esperaba. A lo mejor nos dice a nosotros lo mismo, ¿no? O sea, vienes pero no vienes, o vienes sin venir. Vienes, pues no sé, como con tu interior centrado en ti. He sufrido tanto por ti. ¿Por qué? Pues porque, no sé, he sufrido que no me correspondas como esperaría que me correspondieras. Y podemos pensar, ¿y cuánto sufriría hoy que miles de millones de personas celebran la Navidad sin abrirle el corazón a Jesús? Sin, no sé, sin agradecerle su presencia, sin tener detalles de afecto con Él, sin dirigirse a Él, sin buscar oírlo, sin tratar de consolarlo. He sufrido tanto por ti. Has vuelto y basta. Qué contento estoy. Caray, ¿y tú puedes poner contento a Jesús? ¿Tú puedes darle alegrías? Finalmente te vuelvo a poseer, pero ahora ya para ser el dueño absoluto de tu corazón. Quiero hacer con él lo que me agrade. Quiero que renuncies enteramente al amor a ti misma y a las criaturas. Solo yo quiero ser el dueño absoluto de tu corazón. ¿Sabes? Lo he querido siempre. Y no quiere nuestras obras, pues quiere pues nuestro corazón, toda nuestra persona, nuestra vida afectiva, nuestro cariño. Y por eso pues es bueno que hoy, que es Navidad y que se nos facilita esta oración afectiva, pues creamos que Jesús espera este trato de nosotros y que nos dará mucha felicidad, y a Él también. Porque de no hacerlo, pues quizá podríamos buscar otras soluciones afectivas, remedios en otra parte. Hijos míos, cuando tratéis al Señor, no sujetéis el corazón. Porque este pobre corazón nuestro ha nacido para amar, hijos míos. Y cuando no se le da un amor puro y limpio y noble, se venga. Y se llena de miseria y de corrupción y de sensualidad. Por eso el corazón de mis hijos tiene que estar lleno del amor con mayúscula. Pues así nos enseñó, así lo vivía, así se dirigía a Jesús. A veces abría su corazón nuestro Padre y nos decía, pues estas como, no sé, locuras. O estas contemplaciones, como vemos, por ejemplo, en el tercer misterio gozoso del libro del Santo Rosario, que lo escribe, como decía, pues prácticamente en una sentada cuando era rector de patronato de Santa Isabel, y tenía una especial devoción por el niño Jesús, como muchos otros santos, como sé, San Antonio de Padua, San Jerónimo, han tenido esta devoción, San Francisco de Asís. Y les pedía a las monjas el niño y le cantaba y le bailaba y lo abrazaba. Y dice, y en Belén nace nuestro Dios, soy un esclavito de José, qué bueno es José. Me trata como un padre a su hijo. Hasta me perdona si tomo en mis brazos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Oración de afectos. No es lo que priva la cabeza, sino el corazón. Tampoco la voluntad, a los afectos. Diciéndole cosas dulces y encendidas. Y le beso, bésale tú. Y le bailo y le canto. Y le llamo Rey, Amor, mi Dios, mi único, mi todo. No, Señor, toma mi corazón, a ver qué haces con él. No es una joya, es un, a lo mejor como un carbón. Custódialo porque es traicionero y además, pues no sabe quererte. Tiene telarañas o tiene mariposas negras. Pero dice nuestro Padre, eres mi Rey, mi amor, mi Dios, mi único, mi todo. Eres mi tesoro, eres lo que tengo. Al final, ¿qué tenemos? ¿Qué nos vamos a llevar a la eternidad? ¿Solamente nuestro amor a Jesús? No nos vamos a llevar nada. Los bolsillos nos van a sacar el dinero que tengamos y aprovecharán o lo que sea. Solamente eso. Pues en esta Navidad te pedimos que llenes nuestros corazones, que nos des este regalo. Pues debe tratarte así, como esperas, con el amor que esperas. Y pues vivimos del ejemplo de San José María y de las cosas que escribía y de su propia vida interior. Escribió, por ejemplo, Cristo no comparte el corazón con nadie. Y es un amante celoso. Dice, quiero tu corazón en exclusiva. No puedo compartirlo con otras situaciones, de otro tipo, de tu propio yo, de lo que sea, de tus logros personales. Tienes espacios ocupados, límpialo, límpialo. Dice, Jesús, solo tú, díselo de verdad, desde el fondo del alma. Yo se lo digo también, No me da vergüenza repetirlo en voz alta. Jesús, solo tú. Quiero ser solo tuyo, porque tú eres el amor de mis amores. Pues igual tampoco a nosotros nos da vergüenza, ¿no? Es decir, que me parece que son cosas cursis, románticas, ¿no? Vuela, suéltate, no sujetes el corazón. Si no lo pones ahí, dice, sí, va a ir un momento en que busque solucionar esa afectividad de otra manera y te encontrarás, pues a lo mejor por un camino, como dice, de corrupción y de sensualidad. Nosotros somos enamorados del amor del niño. Este niño es el amor sustancial. El Señor no nos quiere secos, tiesos, como una cosa sin vida. No quiere máquinas o robots. Nos quiere impregnados de su cariño. Nosotros debemos obrar y vivir y morir como enamorados. El enamorado añade a la voluntad, al amor racional de la voluntad, añade la pasión del amor. Si las locuras, el exceso. Y vamos, como siempre, a María y a José. No hay nadie que haya tratado más afectuosamente a Jesús que ellos, ni más cercanamente, ni más continuadamente. Vamos a acercarnos al grupo formado por la Trinidad de la Tierra. Yo me meto en un rincón. No me atrevo a acercarme a Jesús porque todas mis miserias se ponen de pie. Pues vamos a hacernos pequeños, dice, e ir a María. Si ella tiene sobre su brazo derecho a su Hijo Jesús, yo que soy hijo suyo también, tendré allí también un sitio. La Madre de Dios me cogerá con el otro brazo y nos apretará juntos contra su pecho. Perdonad, hijos, que os diga estas cosas que parecen tonterías, pero ¿acaso no somos contemplativos? Una consideración de estas nos puede ayudar, si hace falta, a recobrar la vida. Nos puede llenar de tantos consuelos y de tanta fortaleza. Y lo puede llenar también a él, a este niño que llega completamente desvalido. O a este Jesús que el día de hoy que celebramos y el mundo se conmueve, todo el mundo, aunque algunos ni siquiera sepan por qué se celebra lo que se celebra. Y le podemos dar el consuelo de nuestra total dedicación, de nuestra total pertenencia, como diciendo de veras que sí, que quiero ser, siguiendo esta oración de San José María, todo tuyo, Jesús, solo tú, díselo desde el fondo del alma. Quiero ser solo tuyo porque tú eres el amor de mis amores. Y entonces aprendemos y practicamos esta oración afectiva que, dice nuestro Padre, puede llenarnos de tanto consuelo y darnos tanta fortaleza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.